Extra en este momento cuando Gabriela está en Guinea y las lectoras, porque son lectoras de este tramo, van a ser Mari Carmen Cereijo, que es ama de casa, ella también es de profesión gerocultura y es alumna de la Universidad Popular de la Escuela de Bolillos. Paloma Ontiyuelo es educadora social y es de la Asociación Juvenil Josecil. Y Esther Marín, que es gestora cultural. Bueno, y Maribí Hernández, que es funcionaria de agricultura y está también en el taller de literatura. Continuamos, pues, con nuestra lectura de Historia de una maestra en Radio Colores y toma la palabra, o mejor dicho, empieza a leer, Mari Carmen... empieza Paloma, me he despistado. Empieza Paloma.
Los niños eran todos negros. La mía era la Escuela Nacional y Gratuita, y solo los negros la frecuentaban. Todos dijeron que estaba loca cuando la elegí. Yo tenía 24 años y afán de aventuras. Si fuera hombre, pensaba, un hombre es libre, pero yo era mujer y estaba atada por mi juventud, por mis padres, por la falta de dinero, por la época. Era el año 1928. En la oposición había sacado un excelente número, la tercera entre 50. Miré en los mapas y el punto más lejano de la Tierra al que me podía llevarme mi carrera estaba allí, en la línea del Ecuador. Una franja pequeñísima de África, unas islas, un nombre que cruzaba sobre el mar y se adentraba en el continente, Guinea Ecuatorial. Aquel sería mi destino. Pensé en don Venceslao. Si algún día me había dicho y enseguida había rectificado, pero usted nunca va a caer por allí. No puedo decir que me influyera el recuerdo del viejo amigo. Hasta su Guinea me parecía distinta de la que yo estaba eligiendo. Yo no iba a negociar ni a hacer fortuna. Yo iba a enseñar y al mismo tiempo a aprender, a buscar paisajes nuevos, nuevas experiencias, en un país que además de exótico, era nuestro. Así que lo arreglé todo. Desoí los consejos y los llantos familiares y me bajé hasta Cádiz para embarcar. Cádiz era el extremo sur, el final de mi mundo. De Cádiz arranqué un día de septiembre y atrás dejaba límites y ataduras y el recuerdo de una escuela perdida entre montañas. Cuando el barco zarpó, yo veía la tierra alejarse desde el puente. No quería pensar en lo que abandonaba. Necesitaba la fuerza de los emigrantes, el valor de los conquistadores. Recordé el último consejo de mi padre, arrancado de una de sus lecturas. La aventura puede ser loca, el aventurero no. Y un respingo de emoción me saltó mientras la costa española se desdibujaba a lo lejos. Con los envites de las olas, todo el barco crujía. Era un barco viejo y parecía que iba a partirse en dos a cada instante. Al tercer día, estalló una tormenta que nos mantuvo encerrados durante 12 horas en los camarotes, reducidos y sofocantes. En el mío había plazas para 4, pero íbamos solo 3. La mujer de un empleado de telégrafos de Santa Isabel, que se pasaba el tiempo maldiciendo, su hija, una muchacha de mi edad que vomitaba a todas horas, y yo, que sufría y aguantaba con paciencia las inclemencias de la navegación. Vacilentos y ajados, avistamos un día la tierra de Guinea. Ya escaseaba el agua y la comida disminuía por momentos en cantidad y calidad. El calor nos quitaba el apetito y nadie hubiera osado protestar. Desmadejados, como andábamos todos, del puente al camarote, del salón aliviado por las hélices del ventilador que colgaba del techo, al comedor por el que discurrían sudorosos los camareros, repartiendo té y café en pesados recipientes. El día antes de llegar a Santa Isabel, me llamaron de primera y entregaron un telegrama de la delegación anunciándome que me esperaban en el muelle. Al clarear el día siguiente, vimos la costa, con grandes elevaciones, pero todavía faltaban unas horas para divisar Santa Isabel. Recuerdo la llegada, el puerto, y a lo lejos el rumor de las voces que anunciaban el barco, el paso por el puente balanceante que me llevaba a tierra firme. La espera de mi baúl, que no llegaba nunca. Me rodeaban mozos, negros, harapientos que ofrecían sus servicios en un defectuoso castellano. «Hola, señora. Hola, mujer». Apareció un funcionario blanco y lacónico. «Señorita Gabriela López, ¿sí? De la delegación, sí, la acompaño. Vámonos pronto». Y luego, la noche de insomnio en un hotel de indescriptible suciedad. El calor, la gasa rota del mosquitero, el obsesivo girar de las aspas sobre mi cabeza, ruidos indescifrables arriba y abajo, la puerta sin cerrojo ni llave, un lavabo roto con un jarrón desportillado como único suministro de agua. Al fin, el nuevo día y el mismo funcionario que me esperaba en el vestíbulo del hotel y me conduce al puerto y al barco, alemán, que iba a llevarme a la última etapa de mi viaje. Apoyada en la cubierta, veía los contornos montañosos de la isla del Fernando Po, los torrentes que se deslizan desde lo alto hasta el mar, la exuberancia forestal de la costa. A mi lado se había instalado un joven negro. Apoyaba, como yo, los brazos en la barandilla y miraba en silencio la costa. El cielo estaba gris azulado, el aire era sofocante, pero yo me resistía a retirarme a la sombra, no menos calurosa. «Hermosa isla», dijo el hombre sin dirigirse a mí, pero estábamos solos y tuve que darme por aludida. «Muy hermosa», contesté. Me miró de frente y sonrió con una sonrisa blanquísima que iluminó su rostro oscuro. Su español era suave y melodioso. Hablaba como una persona educada. Su lenguaje guardaba relación con el traje blanco, de corte europeo, y con su forma especial, reservada y cordial, al mismo tiempo, de dirigirse a mí. «Soy médico», me dijo. Y regreso a mi hospital. El continente es muy distinto a esto». Y señalaba la isla brumosa y cercana. Cuando supo la razón de mi viaje, volvió a sonreír. «La necesitamos», afirmó. «Necesitamos medicinas y escuelas, pero solo nos mandan hombres de negocios. Los niños la estarán esperando». Me esperaban. Todos eran negros y sonrieron. Sus sonrisas me devolvieron la esperanza. Aquella era mi primera escuela en propiedad. Nunca lo olvidaré. La tengo aquí, metida en la cabeza. Una choza de calabó, como todas las del poblado, con el techo de hojas de nipa entrelazadas sobre el armazón de bambú. Estaba un poco en alto, rodeada de un bosquecillo ralo de palmeras. Desde allí se veía el mar. Los niños negros me miraban sonrientes y desde ese primer momento supe que no me había equivocado. En noches de verano, cuando el calor no me dejaba dormir, cierro los ojos y me veo allí, bajo el techo de palma entretejida, tumbada en el chinchorro que se mueve despacio, esperando la caricia del mar en la amanecida. Manuel se empeña en mover un abanico sobre mí. «Quieto, Manuel», le digo. «Vete a dormir». Se arrastra hasta la arena de la playa, desaparece en la pendiente que desciende brusca hasta el agua. «Báñate», me dice todos los días. «Báñate y saldrás del calor». Manuel, mi criado, me cuida y pretende calmar, a su manera, mi desazón. Agua de la barrica bien fresquita y un poquito de coco. Pero el calor me aplasta. Un baño de vapor, una presión en los pulmones que se resisten a filtrar el oxígeno. Mi casa era como todas, una cama de bambú, sin ropas ni almohadas. Un banco y una mesa también de bambú y canastos distribuidos por la choza en la que guardaba mi ropa y mis objetos personales. Pero mi lugar preferido era el chinchorro, que colgaba a la entrada, bajo la sombra del tejado, que avanza y sobresale como un pequeño toldo vegetal. Empezábamos el verano, empezábamos temprano. El frescor de la hora primerísima hacía soportable respirar. Enseguida el aire se volvía denso, pastoso. Yo trataba de olvidar dureza del clima, el traje de hilo empapado en sudor, la pesadez de mi cabeza, y trabajaba. Ningún niño sabía español suficiente para seguir una explicación. Yo dibujaba en la pizarra las cosas con sus nombres e intentaba que ellos reconocieran las palabras cuando borraba los dibujos. Una pizarra grisácea y desconchada, apoyada en el suelo, era la única ayuda. Más adelante, De mi baúl salieron libros, cuadernos, lapiceros y mapas. Retrocedían. Era su manera de mostrar extrañeza y precaución. Luego se iban acercando y tocaban los nuevos objetos para comprobar su inocuidad. Aferraban los lapiceros con sus manos oscuras, las uñas rotas, las palmas rosadas y sucias. La aparición del color en el papel al presionar la mina del lápiz producía en ellos exclamaciones de excitación. ¡Palmera verde!, decía yo, y señalaba la palmera y el color correspondiente. Comprendían rápidamente. Trataban de reproducir la imagen del árbol desmelenado, verde-gris, verde tostado, verde, palmera verde, mar azul, sol amarillo, sangre roja, blancos los dientes y la carne tersa del coco. Aprendían.